Es el estudio número 3 de esta carta de Santiago y vamos a volver a leer unos textos que leímos en el estudio número 1, pero que no desarrollamos y que vamos a intentar hoy pues avanzar un poco más en esta carta. Así que en el capítulo primero y a partir de el versículo 2 dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bueno, en esta carta ya dijimos en el primer estudio que es un documento que por una parte intenta recordar a todos los que van dirigida esta carta, y es una carta universal que vale para todos los tiempos, para todas las épocas, porque las circunstancias además en la vida de los creyentes y de las familias y de las iglesias se repiten casi cíclicamente, y por consiguiente pues tiene una actualidad grande en los días que vivimos hoy. No solamente nos recuerda el Sermón del Monte en cada capítulo de esta carta, sino que nos apunta las características que tiene una iglesia que, en lugar de funcionar como el cuerpo de Cristo, como una unidad dinámica y unida por el amor de Dios al Señor, pues funciona o puede llegar a funcionar como una entidad religiosa. Hoy vamos a ver, en el tiempo que tenemos, algunas características de lo que es una iglesia que funciona como una entidad religiosa, y a lo que conducen las iglesias que se van convirtiendo en entidades religiosas, sobre todo en el mundo en el que vivimos nosotros, en este mundo occidental o primer mundo, como se le conoce, pues es a una pérdida de valores, digamos, evangélicos y bíblicos más que significativa. Y empieza diciendo el verso 2, vamos a ir matizando las expresiones que tiene porque son ricas e interesantes. Hermanos míos, tened este verbo, la traducción, digamos, más adecuada es considerad. Sí que sería, hermanos míos, considerar como un sumo gozo, o tened por sumo gozo, literalmente significa por un gozo completo. Y vamos a ver qué es lo que considera que debiera de producirnos un gozo completo. No es la abundancia de cosas materiales, no es la abundancia de las riquezas ni de los bienes que podamos tener en esta vida, o de la gloria que este mundo da, que algunas personas se la da por algún tiempo, pero que esa gloria no trasciende para nada más allá de esta vida. Algunas veces yo he recordado aquí unos versos de Gustavo Adolfo Bécquer sobre la gloria, y que en una composición de las que él practicaba más decía: de tanta gloria pasada, y me gustaría que nos tomásemos en serio esta composición poética, de tanta gloria pasada, ¿qué le queda al hombre? Nada, solo la tumba en que yace, y esa la tiene ganada sin gloria desde que nace. Y como en tantas ocasiones, los que no han ido presumiendo por la vida de ser cristianos nos dan lecciones muy serias, porque la gloria de este mundo es sencillamente pura vanidad. Tened por sumo gozo, por gozo completo, cuando, literalmente, siempre que, y esto es una conjunción, el siempre que, temporal indefinida, que quiere decir siempre que nos ocurra lo que a continuación viene a lo largo de nuestra vida, de nuestra historia, en todo el devenir histórico. Tened por sumo gozo siempre que os halléis en diversas pruebas. No dice tener por sumo gozo siempre que parece que las cosas os van muy bien, que estáis muy contentos porque tenéis muchos bienes, tenéis mucho dinero, tenéis no sé cuántos amigos, tenéis un lugar donde vivir confortable, en fin, todas las cosas de las que se puede disponer en el mundo occidental, los que pueden disponer de ella, que cada vez van siendo menos y cada vez más los que se van empobreciendo. Pero esto va dirigido a creyentes, a cristianos. Y tened por sumo gozo, o por un gozo completo, cuando os halléis en diversas pruebas. El término diversas quiere decir algo así como multicolor, pruebas diferentes por causas completamente diferentes. Y la traducción, y esto es muy importante, del término pruebas es el término griego periasmois, que literalmente significa tentación o tentaciones. Tened o considerar como un gozo completo siempre que os halléis en diversas tentaciones. Por el contexto, queda claro que la traducción de tentaciones es correcta. El contexto, dentro de esta misma obra, de este mismo libro, y dentro del Nuevo Testamento. El término tentación y tentaciones se repite varias veces en el Nuevo Testamento y se da de una manera singular nada menos que en la persona de Jesús de Nazaret y también en los creyentes. Y el término tentación se puede traducir por pruebas, por ensayo, por experiencia y por tentación. Es decir, tenemos que pensar nosotros, cuando tenemos tentaciones, ¿qué es lo que nos pasa? Pues nos pasa que esta palabra, además de los significados que he dicho, tiene el sentido de inducirnos a realizar el mal, sabiendo que la prueba de vuestra fe, o de la fe de vosotros, produce paciencia. Dice, mas tenga la paciencia, literalmente persistencia, perseverancia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En este texto hay dos palabras que en el griego son la misma palabra: mas tenga la paciencia, habla de persistencia, de perseverancia, y también tiene una traducción muy significativa el término paciencia, que tiene el sentido de reequilibrar una situación que se produce cuando vienen estas pruebas o cuando vienen estas tentaciones. Y como veremos cuando lleguemos a partir del verso 12 en el análisis de este capítulo, en esta carta no se habla de las tentaciones en el sentido de que somos tentados porque el diablo es muy malo y entonces nos induce en las tentaciones. Aquí no se está hablando de lo que pasa con el diablo, aunque es verdad que más allá de las palabras hay una realidad, y que el diablo intenta que tengamos tentaciones, precisamente para no hacer la voluntad de Dios. Pero ya veremos de dónde nacen las tentaciones, cómo se gesta el pecado en esas tentaciones y en quién se gesta y de dónde, vuelvo a reiterar, nacen las tentaciones. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Completa y perfectos corresponde a un mismo término griego. Y es un término que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar del desarrollo de la personalidad del creyente. Y lo veíamos cuando estudiamos Primera de Juan, que se hablaba de recién nacidos en Cristo, de niños en Cristo, de jóvenes en Cristo, de padres en Cristo. Bueno, el término es el término teleión o teleía, que es los términos que se emplean aquí, y habla del desarrollo de la personalidad en aspectos como la madurez, para alcanzar una madurez y poder discernir mejor la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, un término que antes no analizamos y que conviene analizar ahora es cuando dice: tened por sumo gozo, por gozo completo, cuando, siempre que os halléis. El verbo que se emplea aquí, en estos dos términos, verbo hallar, os halléis, literalmente el significado que tiene es caer entre bandidos. Caer entre bandidos. O sea, tener por sumo gozo cuando caigáis entre bandidos. Sería literalmente. Es un término que se utiliza de manera especial en esta carta, y que para encontrarlo tenemos que ir a algunos autores griegos. El primero es Tucídides. Emplea el término que se emplea aquí para os halléis, en el sentido de caer en la aflicción y de la imagen de estar rodeado de pruebas. O sea que aquí está hablando de pruebas muy serias que producen aflicción, que producen angustia, ¿no?, y que pueden ocurrir en nuestra vida. Tenemos que tener en cuenta que no se escribe a una persona concreta esta carta, sino que se escribe a muchas iglesias formadas por la dispersión de las 12 tribus, que dice, de los israelitas en todo el mundo entonces conocido. Y también, fuera del Nuevo Testamento, solo lo cita otro autor griego, Dioscórides, aproximadamente 100 años después de Cristo, para hablar de enfermedades o de experimentos, es decir, de vivir una experiencia a través de una enfermedad. Dice: cuando sufrís diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay, en cuanto al empleo del término tentaciones en la Biblia, y dado teniendo en cuenta los significados que dije antes, uno de ellos prueba, ensayo, experiencia, teniendo en cuenta sobre todo el término prueba, pues hay tentaciones, por así decir, buenas y tentaciones malas. Vamos a ver un ejemplo de cada una de estas dos cosas. Por ejemplo, un ejemplo de una tentación buena. En el Evangelio según San Juan y en el capítulo 6 se prueba por parte del Señor Jesucristo la fe y la confianza que podían tener en Él aquellos que estaban más cerca de Él, es decir, los dentro de los discípulos, los 12 apóstoles. Y en el capítulo 6 se narra cómo el Señor se va a una parte del mar de Galilea, donde hay una montaña, cómo le sigue una gran multitud, y dice el verso 5 del capítulo 6 de Juan: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. Felipe es un personaje dentro de lo que el Nuevo Testamento trata, del que más se habla, uno de los que más se habla. El que más se habla es de Pedro, pero uno de los que más se habla de los 12 apóstoles, le dice el Señor a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? O sea, no se lo dice Felipe al Señor. Hay otras circunstancias en que sí que alguien de los discípulos, también ante una multitud, le dice esto al Señor, más o menos. Pero aquí es al Señor que se lo dice a Felipe. Pero esto decía para probarle, literalmente es para tentarle, en el sentido de ver la confianza que él podía tener, porque Jesús ya había hecho muchas maravillas y ellos ya eran testigos de ellas. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Este es un ejemplo en que el término tentación, digamos, habla de una prueba en un sentido positivo, o una tentación buena, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ejemplos de tentaciones malas las tenemos por todos los sitios. Pero, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, para ver un ejemplo muy claro, se intenta tentar al Señor Jesucristo de la manera siguiente. Mateo 16, versículo primero, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y el sentido es para inducirle a pecado, ¿no? Y le pidieron que les mostrase señal del cielo, cuando él decía y se denominaba a sí mismo como hijo del hombre o como hijo de Dios, pues le pedían señales que demostrasen, o sea, como las credenciales, ¿no?, de que eso que decía era así. Mas él le respondió, respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada sino la señal del profeta Jonás. Bien, creo que conocemos esta parte de la historia, pero son ejemplos de cómo el término tentación puede tener un sentido positivo, como es el caso de lo que el Señor le dice a Felipe, o un sentido negativo, como el que los escribas y los fariseos le piden señales a Jesús. Hay una cosa importante que no solemos asumir los creyentes. Generalmente siempre estamos quejosos y a veces se oyen cosas, yo no sé por qué, todos tenemos nuestra experiencia personal y nuestras circunstancias en la vida, de sufrimientos, de ser más felices, de ser más infelices, de tener más alegría, de no tenerla, de tener tristezas. Todos pasamos, todos los seres humanos pasan por esas experiencias. Ahora, cuando hay una confianza, si somos cristianos, en el Señor, estas experiencias, digamos, son pruebas o tentaciones que se ponen delante de nosotros y que se espera una respuesta de acuerdo a la fe que decimos que tenemos, una respuesta consecuente conforme a nuestra fe. Pero creo que no solemos salir de esa situación de una manera positiva, sino que nos quejamos, echamos la culpa a los demás hermanos o personas de nuestra familia, sean creyentes o no, o amigos, o personas con las que nos relacionamos en el trabajo, en la vida, pero en el fondo, en muchas ocasiones, terminamos echándole la culpa a Dios, ¿no? O sea, ¿por qué el Señor permite que me pase esto en la vida? ¿Por qué el Señor permite que me pase esto otro en la vida? Bueno, hay un consejo que uno de los amigos de Job le dice a Job, que debiéramos de tener en cuenta siempre que ocurren cosas de estas y que no solemos tenerlo en cuenta. Y es que precisamente las tentaciones y las situaciones de dificultades no son aquellas que tiene que caracterizar nuestra vida como creyentes, sino más bien todo lo contrario. Y todo lo contrario significa que cuando nosotros sufrimos una tentación, pues no tenemos que reaccionar de una manera negativa, sino ver lo que nos está pasando y cuál es la finalidad de lo que nos está pasando, e intentar entender lo que es la voluntad de Dios para nosotros, que permite que pasemos por esas situaciones. Así que no suele darse esto de, hermanos míos, considerad como un gozo completo siempre que os halléis en diversas pruebas o tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe, que es la perseverancia y la predisposición positiva hacia la voluntad de Dios, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bueno, el término perfectos habla de la realización como creyentes de nosotros y de un crecimiento en el conocimiento de Dios. Es decir, si siempre estamos en un estadio de niños en Cristo, de recién nacidos, no se va a dar esta experiencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Perfectos tiene el sentido no de que no tengamos ningún fallo, ningún defecto, sino que tengamos un crecimiento en el desarrollo de la edad, para que seamos hombres, en el sentido genérico, maduros. Maduros. Pero es muy difícil el controlarnos a nosotros, porque realmente en nuestra vida hacemos lo que nos da por la gana. Y yo estaba pensando hoy la cantidad de personas, hay personas que Por ejemplo, yo sé de una persona que no está aquí, pues porque me llamó esta tarde y me dijo que tenía determinado trastorno y el trastorno que tenía y que no podía venir. Y me imagino, pienso, que hay alguna otra persona que por su salud tampoco puede estar aquí. Pero si yo ahora dijese los nombres de todas las personas que saliendo por esa puerta ayer me dijeron hasta mañana, que no lo voy a decir, no lo voy a decir, pero todas las que, muchas de las que me dijeron hasta mañana, hay aquí algunas, pero son más las que dijeron esta mañana que no están, porque aquí hay personas que no dijeron hasta mañana, pero que están siempre, siempre que pueden, siempre que no están enfermas. Entonces, ¿qué consecuencia es la que hay de nuestra fe? O sea, ¿cómo podemos actuar de esta manera? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos ser tan inconsecuentes con los principios que decimos que tenemos y que creemos en ellos, cuando realmente, luego después a la hora de la verdad, cuando hay que practicar esos principios, pues nada de nada, Entonces, bueno, hay una falta de consideración en este sentido que se tolera. Y yo digo esto pues porque yo no soy una persona asalariada por ninguna iglesia, ni por ninguna denominación, ni por ningún organismo, como otros pastores que tienen su salario, que tienen, se les paga su seguridad social, se les paga, llegan a tener un retiro por el salario que tienen, se piden que se les incremente el salario en el nivel que se incrementa a otras personas, que no se equiparan a los que son albañiles sencillos en la construcción o en trabajos más sencillos, sino no, que siendo pastor tienes que tener un nivel, o sea que a ver por qué un pastor no va a tener el nivel que tenga pues un ingeniero en una empresa y cosas por el estilo. No estoy exagerando, los que cobran un salario, los asalariados, lo que yo acabo de decir no lo dirían nunca, y no lo dirían nunca porque peligra el salario, no lo dirían nunca, no tendrían credibilidad para decirlo, ninguna credibilidad, porque cuando ocurren cosas importantes en su congregación puede ocurrir que en lugar de participar en ellas y de entregarse, se vayan de vacaciones a otra parte del mundo. Y no estoy hablando de cosas que no ocurren, sino de cosas que conozco y que ocurren, ¿no? Entonces, los que venimos aquí, los que venimos a estudiar, porque creemos que necesitamos la palabra de Dios para nuestra vida, pues tenemos que ser consecuentes con lo que decimos. Y digo esto porque esto de ayer se repite casi cada domingo. Cuando yo estoy en la puerta, la cantidad de gente que dice hasta mañana, yo podría empezar a contar por los dedos y cuento un montón, cuento un montón. Bueno, allá cada uno con su conciencia delante de Dios, pero ¿qué conciencia tenemos de iglesia, cuando, por ejemplo, pues llegamos siempre tarde? Es una falta de respeto primero al Señor, porque luego oramos y decimos: Señor, tú estás aquí porque tú has dicho que donde dos o tres se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Pero no nos importa que lleguemos tarde, porque el Señor tiene mucha paciencia, más paciencia que tenemos los seres humanos, claro, y como no nos va a decir nada así directamente, Luego después a lo mejor hay muchas cosas que en nuestra vida no van bien. Y si no terminamos echándole la culpa a Dios, que en muchas ocasiones se la echamos, terminamos haciendo lo mismo que hizo el primer varón y la primera mujer. En definitiva, cuando Dios pone de manifiesto la transgresión que han hecho, terminan diciendo que la culpa es de él. O sea, yo tomé del árbol porque la mujer que me diste, pues me dio y comí. Y yo tomé del árbol porque la serpiente me engañó y esa la hiciste tú también y entonces comí. Es decir, bueno, esto es muy, muy, muy antiguo, pero a Dios no le podemos engañar. Entonces, una iglesia que no sepa soportar las adversidades, que no pase por la experiencia del sufrimiento, es una iglesia religiosa 100%. Y claro, en una iglesia religiosa, y conocemos muchas, y podemos ver el domingo iglesias dentro del ámbito del catolicismo llenas de gente, y el que no va, pues difícilmente el cura le va a decir nada. Puede que haya algún cura que se interese más por las personas y si les diga algo, pero eso son la excepción, porque con tal de él tiene que decir su misa, y si están 50 pues 50, y si están 150 pues 150, y ya está, y se acabó. Pero aquí no somos curas, ni se nos obliga a hacer nada que nosotros libremente no deseemos hacer. Pero tendríamos no solo que venir nosotros, yo sé que algunos de nosotros lo hacen, sino intentar estimular a otros para que se den cuenta de que están perdiendo oportunidades en la vida que a lo mejor nunca más se vuelven a dar. Dice, ante la tentación, ante las dudas, ante la ambivalencia, si tomar una postura o tomar otra, dice el versículo 15, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, porque para saber resolver una situación se necesita sabiduría, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bueno, no sé si tenemos conciencia de que necesitamos la sabiduría de Dios para ordenar nuestra vida y para tomar las determinaciones adecuadas. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, y así es como vemos como tantas personas creyentes pues son como las olas del mar. Para donde sopla el viento, pues sopla para el este, pues para el este. Sopla para el oeste, pues para el oeste. Sopla para el norte, pues para el norte. Para el sur, pues para el sur, ¿no? Y por lo tanto no hay estabilidad. No hay estabilidad. Y el viento que sopla fuera del ámbito de los creyentes, que son sinceros, íntegros y consecuentes, no son vientos buenos, No son vientos buenos. No son vientos que nos van a facilitar una realización en nuestra vida, sino todo lo contrario. Y muchas de las cosas que pasan en nuestra vida pasan porque el Señor quiere hacernos entender que a lo mejor no estamos caminando como teníamos que caminar, pero nosotros decimos igual que somos dueños de nuestra vida, que a nosotros nadie nos impone un código de conducta, que naturalmente en la iglesia no hay decretos para imponer códigos de conducta a nadie, pero en la palabra de Dios sí que hay códigos de conducta, y sí que hay modelos de conducta, y sí que se nos dice claramente cómo un creyente tiene que funcionar. Ahora, si a lo mejor ni siquiera la leemos, pues cómo nos vamos a enterar de lo que Dios quiere que hagamos si resulta que hacemos cualquier cosa menos lo que Dios quiere que estemos haciendo. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y el Señor va a tener una respuesta positiva. Dice, no piense que quien tal haga, el que no pida con una fe y una confianza en Dios seria, profunda, es decir, con una convicción, tal y como se define la fe en Hebreos, en el capítulo 11 y en el versículo primero, es decir, con una convicción, con una demostración de que realmente creemos que Dios puede actuar en nuestra vida y actúa y nos va a llevar por el camino que más nos conviene. No piense el que no pida con fe, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, que dice, bueno, es que yo he pedido a Dios muchas veces que me dé no sé qué. Claro, si yo lo que le pido a Dios es que en medio de un mundo como el que vivimos hoy, estoy pidiendo un lujo, estoy pidiendo que bueno, pues que si tengo necesidad de una cosa, resulta que la tengo cubierta con lo que tengo, pero no, quiero el último modelo que ha salido del último coche. Pues a lo mejor la respuesta es no. Y entonces, claro, este tipo de pensamiento existe en muchos países, O sea que Dios tiene que estar a nuestra disposición para darnos lo que nosotros queramos, aunque eso no nos convenga. Y si no, no es un Dios que merece la pena servirle. Y entonces, ¿para qué leer su palabra, para qué estudiarla, para qué escucharla, para qué reunirse los creyentes? Bueno, cuando tenemos ciertos sentimientos de culpa en la conciencia, pues entonces, sí, vamos un domingo a escuchar y a lo mejor salimos muy doloridos porque lo que hemos escuchado es un aguijón a nuestra conciencia y no queremos oírlo. Y entonces, para no oírlo, lo mejor es no ir. Y no yendo, pues no escuchamos nada que nos movilice por dentro y que nos haga reconsiderar realmente nuestra situación. Bien, voy a dejarlo aquí porque ya lo que viene sería otra de las características de una iglesia religiosa. Pero una de ellas, claramente aquí, es que una iglesia que no está dispuesta a sufrir por el Señor y por el Evangelio del Reino de Dios y por su propia identidad como cristianos, es una iglesia religiosa y, por lo tanto, de ahí no podemos esperar que salgan grandes cosas, sino que se manifieste la religiosidad, que es la que se manifiesta en todo el mundo. Estos días veíamos, supongo algunos, nosotros, yo al menos lo he visto, mi mujer menos, pero la misa que el Papa ha dado en Cuba. Fíjense las contradicciones de los creyentes. Por una parte hay una persona que representa la Conferencia Episcopal Española que dice que en Cuba no hay libertad. Y por otra parte, en la Plaza de la Revolución, que no tiene ni bancos para sentarse la gente, que la gente puede sentarse en el césped, como en Suiza, siempre que no deja allí papeles, ni los tropee, ni esas cosas, y que tiene un edificio donde se reúne el parlamento, digamos, mexicano, ¿no? Y que los monumentos que hay a los revolucionarios son un dibujo del Che en la pared de un edificio y otro dibujo de Cienfuegos en la pared de otro edificio, ¿no? Eso es todo lo que hay. ¿Y qué preparación le hizo un gobierno donde la Iglesia se siente perseguida? Las sillas, las alfombras, toda esa parafernalia, para que luego se diga: no se puede predicar el Evangelio en Cuba. Y yo, que no hace tanto que estuve, no tuve ningún problema para eso. Y tuve que buscar ninguna cosa especial, como lleva el señor que se le recibe como un jefe de Estado con desfile militar y todo lo que haya que tener, ¿no? O sea, eso es cómo funciona un sistema religioso y cómo funciona una iglesia religiosa, pero no es como tenemos que funcionar nosotros. Porque a los creyentes en Cuba ni se les preparan esas alfombras, ni esas sillas, ni toda esa parafernalia que se prepara, ¿no? Y se ve una multitud, y luego te dicen, cuando oyes a otra cadena de televisión que alcanza a todo el mundo, que los miles de personas que había en esa concentración eran de diversos países de la tierra, no eran todos cubanos, ni muchísimo menos, ¿no? Porque ya me parecía a mí que cuando estuve en Cuba y tenía tiempo libre, en la última semana, por las tardes, tenía las conferencias todas ocupando toda la mañana, me dediqué a andar por Cuba, por los sitios monumentales y por los barrios de la gente más pobre y más humilde. Encuentras cosas muy curiosas, ¿no? En todos los días que estuve, que fueron 15, no vi ni una monja ni un cura en Cuba. Y me llamaba la atención, porque ya salía yo a la calle a ver si encontraba alguna monja o algún cura por alguna parte. Pues no, por ningún sitio. Resulta que el 60% de la población son católicos. Y todo eso se llenó con miles de personas que vinieron de diversas partes del mundo. ¿Cómo? Bueno, así funciona un sistema religioso. Pero nosotros no tenemos que funcionar de esa manera, ni tenemos que ambicionar ni engañarnos a nosotros mismos. Que el Papa diga a las naciones, a los pueblos, a las familias, a las personas, que hay que ayudar a los pobres, a estos que huyen de sus países, ¿no?, y vienen hacia Europa, etcétera, que hay que ayudarlos, cuando la Iglesia Católica tiene una cantidad, o sea, un capital, valorando, es invalorable el capital de la Iglesia Católica, porque ¿cuánto vale una catedral? ¿Se puede saber cuánto vale una catedral? No se puede saber, ¿eh? Lo que se quiera pedir y lo que se quieran dar. Tiene solo el Vaticano, para solucionar el problema del hambre en la tierra, dos veces. O sea, el capital que tiene es dos veces para solucionar dos veces el problema del hambre en la tierra. Es decir, que si fuese el doble de lo que hay, tendría para solucionar eso. Y pide a los demás que lo solucionen. Un sistema religioso. Eso es un sistema religioso, pero eso no es lo que tenemos que tener nosotros. Nosotros tenemos que tener otra visión y otra entrega. Y nosotros sí sabemos lo que es sufrir persecuciones por causa del Evangelio. Lo que pasa es que a lo mejor nos pasó hace muchos años y ya hemos olvidado las cosas, ¿no? Cuando la gente se tenía que reunir a escondidas por las casas, era perseguida, ¿no? Cuando te podían meter en la cárcel para muchísimos años por dar un Nuevo Testamento en la calle a una persona, o por darle un tratado que hablase del Evangelio. Bien, bueno, he dicho esto porque me causa una sensación de frustración muy grande el que seamos inconsecuentes, tan inconsecuentes, de un día para otro, en muy pocas horas, de un día para otro. cambiamos. Seguramente que en algunos casos, pues igual San Mateo, que no es el Mateo de las Escrituras, pues tiene más capacidad de convocatoria que la que tenemos nosotros, ¿no? Bien, pues si alguien quiere tener una oración.